Amigos de Cultura Seguros, bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Hoy tenemos un invitado, tratamos de irnos un poco más allá del charco saltando, como diríamos. Vamos a tener un invitado muy especial, un honor tenerlo, de España. Tenemos a Horst Ágata. Horst, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Jaime. Gracias por considerarme para este importante podcast. Para mí es un gran placer estar con ustedes hoy y de verdad es una alegría.
Gracias.
Hoy, como decía Jaime, pues invitado de honor, nos saltamos el charco y pues porque prácticamente en unos días está por arrancar lo que es la Semana del Seguro y pues sin lugar a dudas tener a Horst Ágata con nosotros, alguien que es una persona muy querida a nivel de Latinoamérica, no digo solo de Guatemala, sino que a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo de los seguros y de reaseguro, muy conocido. Y Horst, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar con nosotros el día de hoy. Pues hoy queremos conocerte, queremos saber quién es Horst Ágata. Pues sin lugar a dudas, pues la audiencia estará ahí pendiente de querer saber, pues cuál es tu experiencia, pues también conocer sobre cuáles son tus primeros pasos en seguros y cómo has llegado a ser, pues de alguna manera hemos visto ahí, si vemos tu currículum, una de las personas más influyentes dentro del sector de seguros a nivel de Latinoamérica, postulado también para la medalla al mérito reasegurador en Santa Fe de Bogotá. Y nos puedes ahí sí que contar un poquito de quién eres para conocerte más, por favor.
Muchas gracias, César,
Bienvenido.
también a ti por haberme invitado. Un placer. Tú y yo también nos conocemos ya muchos años y de verdad es un gran placer apoyarte con ese bonito podcast que creo que cumple con una función muy, muy importante sobre todo de ampliar esa cultura de los seguros de la que hablamos tantas veces. Bueno, ¿dónde es empezar? Yo creo que lo más bonito en la vida creo que es cuando uno logra desarrollar su sueño, ¿no? Esto es desarrollar tu pasión, es algo que es lo más bonito en la vida de un ser humano, ¿no? Y yo he tenido la gran suerte hasta hoy día de poder hacer lo que realmente me gusta. Los que me conocen saben que me apasiona mucho lo que estoy haciendo. Es algo muy, muy bonito. Y creo que no hay nada más bonito en ese sector de trabajar para una región que es tan amplia, tan bonita, tan diferente también como es nuestra región latinoamericana, que es una región que definitivamente no ha llegado todavía a su final. En seguros estamos en pleno desarrollo, estamos aprendiendo muchas cosas y siempre me ha fascinado poder apoyar en esta parte y esto me ha dado mucha satisfacción, mucha alegría en muchos sentidos. Y yo como ser humano he logrado también pues crecer con experiencias, con madurez, y esto es algo que siempre me ha fascinado muchísimo.
Muy bien, gracias, Jorge. Ahí sí que qué honor tenerte con nosotros y pues seguirte conociendo un poquito más cada vez. Y pues sin lugar a dudas, yo lo mencionaba al inicio, está próxima la Semana del Seguro, desarrollada por INTECAP y muchas personas y personalidades como tú, que de alguna manera este es el quinto año de la Semana del Seguro, el segundo que va a ser de manera totalmente virtual. Y pues tenemos un gran honor, pues creo que es la segunda vez que vas a dar la exposición inaugural o es la primera vez.
No, yo creo que no sé cuántas veces ya es, porque yo estuve
Sí.
desde la primera vez
Desde la primera semana.
apoyando y creo que siempre estuve entre las primeras charlas, si no la primera. Yo me acuerdo muy bien cuando Marta vino hace 6 años, Marta Pazuelos, que ustedes también tuvieron
Sí.
el gusto de tenerlo en el podcast, se acercó conmigo a través de AGIS, con aquel entonces director general de AGRIS, se acercó conmigo y empezó a hablar de ese proyecto. Y muy bien, como dijo ella en el podcast, dijo que primero yo de verdad tengo que admitir que yo no conocía INTECAP, no tenía ni idea. Venía con un gran amigo mío que es Bernardo Pineda, que es un apasionado también del seguro de toda la vida. Y ellos dos me empezaron a hablar de INTECAP y llegó un momento que dijeron, bueno, si quieres, vamos a visitar las instituciones, vamos a la institución. Y yo dije, bueno, en la tarde tengo un rato de tiempo y podemos ir. Y entonces me llevaron los dos y me llevó una increíble sorpresa de ver la institución, las instalaciones y ver pues realmente con qué seriedad y las funciones que cumple la institución de INTECAP. Entonces, es algo que realmente desde el primer momento me gustó muchísimo y cuando ella mencionó que pues querían fomentar también el tema de seguros, dije, bueno, cuenta conmigo, porque una de las cosas que siempre me ha gustado mucho es compartir de lo que uno ha aprendido. Creo que es lo más importante en la vida de un profesional, de compartir lo que uno sabe, y porque esto también le obliga a uno seguir estudiando, prepararse, y además es una cosa, yo creo que nunca hubiera conocido tantas personas si no hubiera empezado en un momento a empezar conferencias, ¿no? Y esto me dio mucha alegría porque muchos de los que empezaron a escucharme cuando eran chicos, hoy ya son profesionales importantes en la industria y de verdad me da mucha alegría cuando viajo por los países y los veo y me encuentro con ellos. Y allí empieza la parte de que es lo bonito del seguro, uno empieza a compartir experiencias sobre ciertos productos, sobre ciertos hábitos de los clientes o qué se puede hacer, catástrofes. Entonces hay modelos técnicos, entonces es realmente una cosa muy, muy interesante. Entonces, para mí fue claro que tenemos que hacer esto. Faltó el contacto, la relación con otros reaseguradores. Entonces, como yo en aquel momento fui el presidente del Comité de Reaseguro de la Asociación Mexicana de Seguros, yo lo hablé en el comité y enseguida también empezaron a apoyar otros reaseguradores importantes a nivel mundial el proyecto y se hizo una bonita semana ya desde el principio. Entonces, realmente es un proyecto que nos ha gustado mucho y sobre todo porque aquí tenemos no solamente el sector de las compañías privadas, sino también tenemos la oportunidad de estar en contacto con gente joven que todavía no ha tenido ninguna experiencia en nuestra industria y eso también es muy interesante porque realmente nosotros como sector tenemos que salir mucho más porque para que nos conozcan también los jóvenes, los talentos, porque no cabe duda que en futuro necesitamos gente preparada y gente de diversos asignaturas y de diferentes campos. El seguro es tan amplio que será muy, muy importante tener esta juventud trabajando con nosotros en futuro, ¿no?
Totalmente, Horst. Bueno, de hecho, cuando nosotros iniciamos Cultura de Seguros, identificamos que la mejor forma de poder llevar el mensaje a las personas es a través de personas como usted, Horst, que tienen mucho conocimiento, tienen el deseo, sobre todo, de poder compartir a los demás y de que las siguientes generaciones se sigan preparando, ¿verdad? Porque hacemos mucho énfasis en que tienen que profesionalizarse, ¿verdad? Tienen que aprender cada vez más el trabajar en seguros no es solo, pues sí, tengo que un trabajo y nada más, sino que es la constante preparación, la constante capacitación. Y la semana de seguros va a ser algo muy excelente para todas las personas que ya llevan un tiempo, pero también a los que están empezando, como bien dice usted, a los jóvenes que todavía no han tenido mucha experiencia, pero quieren saber un poco más. Entonces, definitivamente, su apoyo va a ser una inspiración para muchos, para que pues, sigan profesionalizando, como bien le decía, ¿verdad? Pero me parece muy curioso también, y me gustaría conocer, de seguro la audiencia también, cómo fueron sus inicios en cuanto a su preparación, ¿verdad? Aquí, pues, obviamente, hasta ahora tenemos ya una universidad que nos da esa preparación, también está INTECAP también que apoya en esta preparación, pero hace unos años nuestros colegas no tenían esto, ¿verdad? Obviamente no. En sus países, en donde ha trabajado, porque entiendo que ha trabajado en diferentes países, ya están un poco más desarrollados en esto. Entonces, ¿cómo fue su formación y cómo ha sido actualmente, inclusive, qué fuentes son las que tiene actualmente para seguir
aprendiendo? Muy buena pregunta, Jaime. Bueno, ante todo te puedo decir que nuestra generación, y yo empecé exactamente hace 30 años en el sector de seguros, nuestra generación somos todavía una generación que llegó por, pues yo no diría por suerte o por casualidad, pero la gran parte de nosotros llegó por casualidad, ¿no? Porque le ha invitado un amigo o porque un familiar le dijo, mira, están buscando a alguien en el seguro. Gran parte de pasó allí porque los seguros no tenían todavía la relación con las universidades como lo tienen hoy. Hoy, incluso en los países desarrollados, existen universidades de seguros, ¿no? Que es algo que yo siempre he dicho que nos hace falta en América Latina, ¿no? Una cosa muy, muy importante y creo que deberíamos pensarlo también. Porque, ¿qué hacemos con estos chicos que estamos preparando en unos años? Porque se tienen que seguir preparando. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, en mi caso fue así. Yo estudié una carrera normal, matemáticas, economía, y bueno, yo empecé así. Y me gustaban los idiomas, me gustaba el español. Entonces yo estuve en aquel entonces, hace más de 30 años, yo vivía en Alemania. Y entonces pues mi primera idea fue irme a España, porque España acaba de entrar al mercado europeo. Y entonces yo tenía la idea de irme a España y hacer algo. Y bueno, cuando uno se relaciona con el mercado español, se da cuenta que detrás de esto, en aquel entonces, había muchos países totalmente desconocidos para mí, que eran los países de América Latina, y me di cuenta que pues esto es un terreno todavía mucho más interesante, porque hay mucho por hacer en gran parte de los países en aquel entonces de Europa, ya estaban bastante avanzados en el seguro. Esto puede cambiar mucho en los próximos años con las nuevas tecnologías. Pero bueno, en aquel entonces el seguro estaba así. Entonces, pues yo empecé a buscar trabajo en los bancos y en los seguros, ¿no? Y al final me di cuenta que los aseguradores son mucho más divertidos que los banqueros, ¿no? Perdón por los banqueros que me escuchan ahora. Yo no tengo nada contra los banqueros, pero a veces los banqueros suelen hacer las cosas mucho más difíciles que los aseguradores. Entonces yo me quedé que definitivamente quería trabajar en una aseguradora, pero curiosamente empecé en una compañía que tenía las dos cosas, tenía un banco y tenía una aseguradora, pero la parte grande era la aseguradora. Así pasé me contraté el holding y trabajé las diferentes empresas de esta aseguradora. Trabajé en el banco, trabajé en la compañía de vida, trabajé en la compañía no vida, y al final tenían unas dos semanas en una reaseguradora. Yo no sabía nada hace 30 años qué era una reaseguradora, pero una reaseguradora era una reaseguradora chiquita, era la segunda más antigua del mundo en aquel entonces, que era la Agener Rück, que se encontraba en la ciudad bonita que de Aquisgrán, cerca de la frontera holandesa y Bélgica. Y estos señores, me di cuenta, tenían un ambiente espectacular porque trabajaban en un castillo, ¿no? Entonces ya me di cuenta que los reasuradores eran como una clase todavía más elite dentro de del sector asegurador. Y pensé, bueno, esto parece muy interesante. A veces también me di cuenta que con los clientes grandes se juntaban para comer. Entonces, pues otro argumento más, ¿no? Y aparte usaban las matemáticas, ¿no? Que a mí me daba bien. Entonces, y obviamente lo más interesante era que los reaseguradores se relacionaban no solamente con aseguradores de su país, sino también de otros países, ¿no? Y allí me di cuenta que pues tenían relaciones con Brasil, que tenían relaciones con todos los países en el mundo y los que yo quería conocer. Además, en aquel entonces todavía no he viajado mucho, y era todavía difícil viajar en aquellos años. Entonces, al final de las 2 semanas decidí, aquí quiero trabajar. Entonces me dieron la oportunidad de estar 10 meses ahí trabajando, y bueno, tuve la gran suerte de conocer personas allí que me apoyaron. Creo que siempre es importante el tema del mentor, es algo, y te agradezco mucho porque lo hayas preguntado. Es un tema muy importante, porque si tú vives a una persona que tiene esa pasión por algo, y esa persona logra traspasarte a ti esta pasión, es algo muy, muy bonito y te llena mucho de alegría y sobre todo te lo llevas por muchos años, ¿no? Y creo que es muy importante y no solamente ha sido, en mi caso, una persona, han sido muchas personas que te puedo decir en diferentes campos que de alguna forma me llamaron la atención y yo pensaba, bueno, yo quiero lograr algo parecido, ¿no? Quiero hacer algo en este estilo. Y bueno, tuve la suerte, y creo que es eso también lo que uno necesita, no solamente trabajar duro, sino también el hecho de que alguien se da cuenta que tú quieres desarrollarte, tú quieres salir de lo normal. Entonces alguien se dio cuenta que, bueno, aquí tenemos a alguien que le gusta esto, y entonces le damos la oportunidad. Esto fue mi caso, tuve la gran suerte. Eso también es algo que yo he tenido a mucha gente joven trabajando conmigo. Siempre pienso en mis tiempos de principio, porque yo hoy en día trato de actuar igual, ¿no? Dejarle aprender mucho a estas personas y tratar de empujar a estas personas en las direcciones donde tienen que ir. Y si toman la oportunidad, está bien. Y si no la toman, pues esta es la decisión de cada uno, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante lo que uno tiene que hacer como líder, de dejarla, y sobre todo también en un momento pasar las responsabilidades, que es muy importante, ¿no? De no quedarse tú solo con lo que sabes, sino también con los poderes de decisión, ¿no? Y preguntar cómo lo harías, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y es otra cosa que también muy importante, no repetir los errores que tú has visto en tu pasado en algunos colegas, ¿no? Yo tenía algunos jefes que se encerraron, se quedaron con sus sabidurías, no querían pasar esto a la próxima generación, o en ese caso a mí. Por ejemplo, no te llevaron a las visitas o a las reuniones, ¿no? Porque pensaron que nada más es para ellos. Entonces, esto yo nunca hice. Yo traté siempre de llevar a las personas conmigo a las reuniones, porque hay una cosa a entender claramente. Nosotros todos tenemos un ciclo profesional. Mi ciclo, de alguna forma, está acabando, ¿no? Ya viene la gente joven detrás, y eso es muy bueno, es muy importante. Ellos tienen que seguir con esto como si no hubiera estado yo, ¿no? Esto es alguna cosa que yo siento que es muy, muy importante, ¿no? Y si tú logras eso, yo creo que esa es una parte muy bonita, porque la gente te recuerda bien, ¿sabes? Y no como alguien que se quedó ahí sobre sus cosas, y no trató de compartir y llevar el negocio adelante. Porque, a ver, lo que dije hace un momento, los jóvenes que queremos que nos se unen al sector de seguros, yo estoy muy convencido que de ellos vamos a exigir mucho más de lo que se ha exigido a mí, ¿no? Porque la tecnificación, la innovación están a tan rápida de que hay muchas cosas que, aunque yo quisiera, ya no lo voy a aprender, ¿no? Tú necesitas mucho tiempo para aprender todo esto. Y creo que allí los jóvenes, que ahora son jóvenes, pero en unos años ya no, entonces ellos tienen que desarrollar esta parte para adelante. Y esto creo que es muy importante. Así, en este caso, es los viejos sabios deben compartir lo que saben, pero con la intención que los que vienen detrás lo llevan más arriba, ¿no? Y más adelante.
A mí me gusta mucho este tema de mentor, y por eso es que siempre lo saco a colación en las conversaciones, y ahora veo que definitivamente sería un privilegio tener a Horst como mentor, así que muchas gracias por compartir eso, porque definitivamente nos enseña a los que van a ser en algún momento líderes que tienen que tomar las buenas prácticas de esos mentores, de quienes aprendieron, y hacerlos parte también de su logro, porque bien decía, de los privilegios y de los logros que uno puede tener, ¿verdad? También compartirlo con su equipo y con esas personas que están aprendiendo de uno. Entonces, definitivamente, quien en algún momento haya tenido el gusto de tener a usted como mentor, definitivamente tendrá mucho que hablar bien de usted. Hablando de mentores,
es importante que un mentor reconozca también, o una persona que también hace eso, reconozca también sus errores, ¿no? Y sí. Yo también he cometido muchos errores y nadie es perfecto, ¿no? Esto es muy, exacto, muy importante, sí, también. Eso es muy, muy importante de reconocer siempre, de que y creo, si uno dice esto a la generación que viene detrás, la gente lo aprecia, ¿no? Porque en principio, todos nos tratamos de vender bonito, ¿no? Ese es algo, pero no somos a veces tan bonitos. Hay errores también que cometemos nosotros.
Pero parte de los pilares de un buen mentor es eso, reconocer y ser humilde también en los errores que uno pueda tener, ¿verdad? Y aprovechando ya que me comentaba también de mentores, tal vez si quisiera hacer mención de alguno de los mentores que ha tenido. Tal vez no puede ser que no hayan conocido, pero tal vez en algún momento puedan escuchar este episodio y pues de alguna manera también podrán sentirse agradecidos por eso, ¿verdad? Y también para saber un poco de qué sectores es lo que, de donde usted ha tomado a esos mentores y cómo han sido parte, que no necesariamente han sido de seguros, ¿verdad? Pero también han sido parte de esa enseñanza.
Bueno, yo tuve la gran suerte de conocer a muchísimas personas. Ser reasegurador, uno de los grandes privilegios es que uno conoce a gente tan interesante durante su carrera, que es algo maravilloso. Y no solamente del sector de seguros, sino también de otros sectores. Así yo he tenido muchísimos mentores, definitivamente. Y mencionar a uno o dos es difícil, pero bueno, uno para mí, una persona muy, muy importante, fue la persona que de alguna forma me contrató cuando se tomó la decisión que yo iba a ser el director técnico de México para la parte no vida. Fue Agustín Gutiérrez, que es conocido en la región durante muchos años. Bueno, él fue durante 2 años director general de nuestra empresa en México, pero gran parte de su carrera trabajó en la Munich Re, que es una de las más grandes reaseguradoras del mundo, y yo tuve el gran gusto de trabajar con él, y hoy sigue siendo una persona muy cercana a mi familia incluso, y siempre ha sido un gran mentor para mí. Ha habido otras personas, el que fue el superintendente de la Comisión Nacional de Seguros en México, señor Gil Antón, por ejemplo. Ha habido personas que están en los diferentes mercados, que por su conocimiento técnico siempre me han, de verdad, me han llamado la atención y siempre fue un gran gusto hablar con ellos. Muchos de ellos están dando clases también, están en las universidades, comparten lo que saben con la gente joven. Y creo que es esto lo que tenemos que hacer. Yo siempre he dicho, hay una infinita cantidad de talentos en nuestro sector, una gran cantidad de talentos. Es una gran lástima que gran parte de estos talentos se quedan en su casa. No salen. Salen a veces porque son vagos, honestamente. Son vagos, lo podrían hacer sin ningún problema. A veces no salen porque no saben que podrían hacer esto, pero es solamente una mínima parte de los que realmente, de los grandes, realmente de la gran sabiduría que tenemos, está saliendo realmente. Y eso es una pena. Yo he pensado a veces incluso que una de las grandes debilidades de nuestro sector es quedarse con
todo el conocimiento.
Con el conocimiento, exactamente. Y esto es algo que ahora va en nuestra contra, porque cuando hoy la gente tiene miedo de los big techs, ¿no? De Amazon, de Google, de Microsoft, es por eso. Uh-huh. Porque estas plataformas, lo primero que hacen es intercambiar información y todo esto, y nos van a ganar más rápido que quisiéramos, ¿no? Y entonces, creo que es una cosa muy, muy importante que nos damos cuenta que si queremos seguir adelante como sector, tenemos que empezar a trabajar juntos, porque somos un sector que sabe mucho, tenemos una gran cultura y una gran historia que estas compañías no tienen definitivamente. Y de verdad, nosotros no tenemos que tener miedo a nadie, pero tenemos que tener claro, si nosotros seguimos así, de guardar nuestros conocimientos y no empezamos a compartir, nos va mal, ¿no? Como sector. Y creo que es algo muy, muy importante que en futuro, y creo que está pasando ya, ¿eh? Y, sí. Y lo veo ya en muchos países, que la gente empieza a hablar y se da cuenta de que ya no podemos seguir así, ya no podemos seguir así, y tenemos que aprovechar estas nuevas plataformas, tenemos que aprovechar las nuevas técnicas para empezar a vender el seguro de otra forma, ¿no? Para tener nuevos canales, para pues nuevas herramientas. Y creo que esto va a llevar un nuevo auge a nuestro sector, muy interesante para la gente joven que va a entrar ahora al sector, ¿no? Y de esto justo voy a hablar en la semana de seguros, en la charla inicial, de qué nos espera en los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se percibe que a dónde vamos, incluso con cifras de cómo, qué porcentajes podríamos crecer, pero algo que le puedo decir, van a ser seguramente 10 años muy, muy interesantes y muy prometedores, ¿no? Para el sector.
Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, Jorge. Sí, sin lugar a dudas, creo que el nuevo hoy, como tú lo has denominado, pues nos traerá sorpresas y debemos estar preparados. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué ha dejado en tu vida, en lo que es tu vida personal y profesional, el tema de la pandemia? Por ejemplo, lo comenzaste a vivir en México y ahora que estás en España, ¿cómo lo has vivido a nivel personal y a nivel profesional? ¿Cómo lo ha vivido tu familia también? Porque sabemos, estás casado, tienes un hijo. Y moverse y pasarse hasta el otro lado del mundo no es fácil, pero ¿qué has aprendido de la pandemia? ¿Cómo se ha vivido en GNRI? Y ahora, ¿cómo lo vives en España? Pues porque pues realmente
bueno, es una pregunta, muchas gracias César, es una pregunta que me viene exactamente bien, creo que es una pregunta muy interesante porque de verdad en mi caso puedo decir que la pandemia de alguna forma cambió mi vida, definitivamente. Me acuerdo que, porque empezando esto, puedo decir que yo he vivido durante este, pues casi más de un año, he vivido en 4 países. Sí, además adicionas a Estados Unidos, donde también estuve. Sí. También, entonces son 5 países. Creo que mucha gente ha salido ni siquiera de su propia casa, ¿no? Pero yo viví en 5 países. Entonces, yo empecé esto en Estados Unidos. Estábamos en un evento de una calificadora muy importante. Y bueno, yo estuve ahí, estuvimos dando una conferencia y escuché en la noche el señor Trump cuando él cerró las fronteras para los que llegan de Europa. Entonces me acuerdo muy bien en ese momento, mi esposa estaba en Holanda visitando a nuestro hijo, mi esposa es alemana, mi hijo después de haber vivido pues más de 20 años en México, decidió estudiar fuera, entonces él estuvo en Holanda, en Rotterdam, y bueno, yo les dije, bueno, vénganse para México porque van a cerrar y ya no nos vamos a ver durante cierto tiempo. Pero mi hijo, muy sabio en ese momento, dijo, no, papá, yo creo que es más conveniente que tú vienes para acá. Entonces me quedé, de verdad, eran segundos que yo pensé, digo, ok, me voy a México, voy a hacer la maleta y me voy a volar a Ámsterdam. Y así pasó, 2 días más tarde estuve en Ámsterdam, de Ámsterdam a Rotterdam son 1/2 hora, entonces ya llegué a Rotterdam. Y fue en marzo del año pasado, donde el principio de marzo, donde pocos sabíamos de lo que iba a pasar. Y los holandeses realmente manejaron la pandemia muy light, ¿no? Creo que hasta octubre ni siquiera llevaban cubrebocas. Ellos lo manejaron de una manera muy, muy diferente, muy parecido a lo que hacían los suecos, ¿no? Era muy distinto al resto, ¿no? Y bueno, allí yo soy normalmente alguien que trabaja con personas, ¿no? Mi gran trabajo es trabajar en marketing y relacionarme con gente, y de repente estuve delante de una computadora y me quitaron prácticamente mi trabajo, ¿no? Yo pensé esto, ¿no? Entonces... Sí. Una semana más tarde me llamó un amigo de España y me dijo, Horst, hay que hacer una conferencia vía Zoom. Y dije, ¿qué es eso? ¿Zoom? ¿Qué es esto? ¿No? Dice, no, es que es una plataforma para conectar a gente y queremos hacer una conferencia grande, que era una conferencia de Copa Proce. Y digo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cuánta gente piensas juntar? ¿No? Pues, ¿quién va a hacer eso? No, van a ser 3,000 personas. Oh. y yo de verdad que normalmente, bueno, yo he dado conferencias a mucha gente, delante de mucha gente, pero honestamente nunca ante 3,000 personas en aquel momento. Y bueno, le dije, bueno, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. Entonces, Horst, te doy una semana, prepárate y ya, ¿no? Y no, de verdad, César y Jaime, a mí me cambiaron prácticamente todo y hice experiencias espectaculares, ¿no? Fue una completamente distinta la situación, pero funciona, y funciona sí, muy bien. Sí,
funciona muy bien.
Y además, si doy en cuenta cuánto estamos ahorrando en tiempo, ¿no? De ya no viajar a tantos países, sino... Si uno quiere compartir, lo bonito es que lo puedes hacer a través de estas plataformas y te ahorras mucho, incluso pensando en el medio ambiente, me parece sensacional, ¿no? Y me di cuenta que, y entonces empecé a contactar a las diferentes asociaciones de Centroamérica, de seguros, y a varias, y digo, vámonos, hacemos algo, ¿no? Con las plataformas, y así empezamos a hacerlo. cada asociación empezó a hacerlo y fue un éxito, creo, mucha gente. Y ahora podemos involucrar a, no solamente a la gente que vive en Guatemala ciudad, sino los que vienen de afuera, sí. Bueno, ya no tienen que venir, sino ya están en su casa y pueden vernos. Y esto es algo muy bonito. Yo, de verdad, a mí me encanta saber esto, que ahora llegamos a mucha más gente, porque allí está, yo creo que allí puede haber también mucho talento que no hemos conocido hasta hoy. Y esto es algo que me llena de mucha alegría, ¿no? Y yo he vivido tantas cosas. También recibo mensajes por LinkedIn que la gente me escribe y dice, wow, ¿cómo funciona esto, ¿no? Qué bonito es. Y bueno, claro, uno tiene que ser abierto para todo esto, ¿no? Vuelvo a lo que te digo, ¿no? Uno puede encerrarse y decir, el mundo ha caído y yo no hago nada, ¿no? Espero que hasta que me van a abrir la puerta otra vez, o uno busca así la... Yo de verdad viví cosas increíbles y bueno, allí me di cuenta y pensé, bueno, lo que puedo hacer aquí desde Rotterdam, igual lo puedo hacer de otro lado, ¿no? Entonces, nosotros, Genry, tenemos una oficina en España. Mi jefe es también es el jefe Luis Reyes, que es otra de las personas que de verdad es una gran persona. Hablando con él, me dijo, Horst, lo que tú hiciste desde Rotterdam, pues igual lo puedes hacer desde Madrid, y yo soy responsable para Madrid. Y entonces, pues mi esposa, que pues ha vivido 25 años en México, pues quería regresar a Europa para estar con su hijo, nuestro hijo, y con su mamá, ¿no? Entonces, era una de los grandes momentos que nos dio esta oportunidad, ¿no? Y que nos enseñó, volviendo a tu pregunta, esto es una cosa positiva, ¿no? Que antes no fue posible y ahora es posible, ¿no? Que yo puedo trabajar desde España y cumplir con mis funciones en América Latina. Entonces, regresé en octubre, bueno, me fui a Alemania primero, después de Rotterdam, fuimos a Alemania, quedamos dos meses en Alemania, después me regresé a México en octubre, y allí me quedé hasta marzo-abril, y desde abril estoy aquí en España. Y de verdad, he seguido el trabajo normal, ¿no? Normal, dedicándome y yo diría, con algunos clientes, incluso los veo a través de estos medios mucho, mucho más que antes, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y se han creado reuniones muy bonitas y se inventan cosas interesantes, y creo que es muy, muy importante. Pero ojo, esto no es digitalización, ¿no? Mucha gente confunde esta cosa con... No, es nada. El Skype y las plataformas esas existían ya hace más de 10 años, ¿no? La cosa es que no los usábamos, ¿no?
No las habíamos... Ahí sí que no las habíamos explotado. Y es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a esos cambios, Jorge, de poder ser... poder ir adelante y ser positivos.
No, pero repito, uno tiene que ser abierto. Sí. Uno tiene que ser abierto y dice, ¿sabes qué? Y también tener el valor, yo lo tengo, si no entiendo esto, los compañeros que trabajan conmigo, el que siempre ha trabajado conmigo en los últimos años, es José Luis Campos, una gran persona, muy bien formada, tiene una capacidad técnica enorme, y yo le pregunto y le hablo, José Luis, yo ya no entiendo cómo funciona esto, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Es lo que yo te decía, si no haces eso, me quedo parado, ¿no? Y él me dice, no, pues así sí, funciona así. Él ya es de una generación diferente, ¿no? Y él está muy acostumbrado, creció con esto, ¿no? Y así funciona esto. Yo creo que en este caso, el uno ayuda al otro, así tiene que ser, ¿no? Y es algo muy bonito, muy, muy bonito, y te llenas de mucha alegría también, ¿no?
Claro, es la mejor forma de poder uno progresar trabajando en comunidad, ¿verdad? Y sobre todo lo que decía, y al inicio lo comentaba, de que pues, las nuevas generaciones hay que delegar en algún momento, pero también uno no se va a quedar atrás, ¿verdad? Uno tiene que actualizarse, porque al final quienes quieran quedar estancados, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Entonces tienen que lograr hacer ese cambio y ver nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de tendencias, como hablamos en un inicio, y no es secreto que países como España, como México, y muchos otros países también como Holanda, como comentaba, y Alemania, están mucho más avanzados en temas de seguros. En Latinoamérica todavía hace falta mucho, ¿verdad? Como bien decía, hay un terreno todavía por ocupar, que es lo que estamos trabajando y lo que ha trabajado en todos estos años también. Pero para comentar un poco, ¿cuáles creen que sean esas tendencias y eso que tenemos que nosotros ya empezar a ver nosotros como Guatemala, como países de Latinoamérica, para estar atentos, ¿verdad? Que muchos no ven, no leen, no ven nada acerca de otros países, ¿verdad? Más que encerrarse en su burbuja de Latinoamérica o en sus países, ¿verdad? Entonces, oportuno que tienen que, así como muchos cambios que vivimos, ¿verdad? No sabíamos realmente los cambios que iban a traer por pandemia, pero sí estos cambios de transición a usar esas herramientas. Entonces, ya lo había estado practicando, se les fue mucho más fácil, ¿verdad? Pero en seguros, ¿cuál cree que sean esas tendencias que van a cambiarnos en, digamos, 1, 2 años, 5, 10 años, que tenemos que estar pendientes, ¿verdad?
Muy buena pregunta, Jaime. Y mencionaste algo muy, muy importante. Muchas de las tendencias ya están. Y solamente hay que leer y informarse lo que está pasando en otros mercados. Yo lo estoy haciendo ya desde años, 3, 4 años, estoy leyendo muchísima información sobre otros mercados y me llamó mucho la atención, obviamente el mercado de Estados Unidos es un mercado muy avanzado en muchos aspectos. Holanda es también un mercado muy avanzado en esta parte de innovación, pero el más avanzado definitivamente es el mercado chino. El mercado chino, allí hay una compañía que se llama Ping An. Yo recomiendo, ojalá tenga tiempo, voy a mirar si tengo tiempo el lunes de hablar un poco sobre esta compañía. Tengo algunas láminas preparadas, así a mí me encantaría. Voy a pensar si tengo ese tiempo, pero lo que quería decir es, si uno analiza esta compañía, solamente esta compañía, uno se da cuenta de que dónde vamos a llegar también nosotros, ¿no? La forma de usar la información que ya tenemos de nuestros clientes, de estas compañías, es impresionante, ¿no? Y ayuda mucho a crear productos que son a medida, ¿no? A medida del cliente, ¿no? Y allí ayuda enormemente la inteligencia artificial, que está creciendo muchísimo, y eso en todos los países. Pero los centros más importantes están en China, ese es un hecho. Ellos tienen un poder grande. Todo lo que está pasando en respecto a la medicina también, a nuestros conocimientos que hoy en día tienen las máquinas, las computadoras, esto va a cambiar completamente las formas como se va a asegurar en futuro. Y pensando también en el ramo de autos, ¿no? Que cada vez definitivamente con toda la tecnología que tenemos se reduce también los accidentes, ¿no? Pero al mismo tiempo la responsabilidad se pasa más a las máquinas que toman decisiones para nosotros. Todos son temas que tenemos que pensar, ¿no? ¿Y quién al final toma la decisión, ¿no? Cuando un coche de repente frena y tiene delante a una señora grande y al otro lado un bebé, ¿no? ¿Quién toma la decisión y a dónde me dirijo el coche para salvar la señora grande o salvar el bebé, ¿no? Entonces, son temas que aparte tenemos que resolver en futuro. La tecnología de lo que es el Internet of Things, ¿no? Que cada vez tenemos más aparatos en nuestra casa que están conectadas y que de alguna forma nos ayudan también para minimizar los siniestros. Hay muchos temas, la parte de siniestros, ¿no? La parte de siniestros donde gran parte de los siniestros se pueden arreglar tomando fotos o videos, ¿no? Yo digo siempre cuando hablo con los suscriptores que tenemos en nuestra oficina, yo creo que gran parte de la parte de la suscripción en futuro, las máquinas lo van a hacer mucho mejor que nosotros, porque tienen mucho más información atrás que nosotros tendríamos semanas en buscar esa información. Ellos lo tienen en segundos, esta información. Entonces, la parte de suscripción también va a cambiar. La parte de la venta va a ser muy interesante, este cambio a observar. Yo creo, siempre he pensado que el sector de seguros es un sector de personas y siempre será de personas. Pero definitivamente el avance que vamos a tener tecnológico ayudará mucho al agente en futuro de ofrecer los mejores productos. Entonces, y productos diferentes. Y a veces productos que él mismo no se imagina que él lograría vender, porque le van a ayudar las computadoras, la inteligencia artificial, los robots en apoyarle en la venta, ¿no? Son cosas, yo creo que inmensas, que van a pasar en algunos años. Nos ayudan mucho las plataformas como Amazon, ¿no? Allí lo vemos, Amazon es un ejemplo, ¿no? El cliente lo quiere rápido, fácil y barato, ¿no? Y eso son lo que él busca, ¿no? Y nosotros somos todos menos esto, ¿no? El sector de seguros. Y estoy hablando de en general, ¿no? Claro. Tenemos pólizas de 50 páginas, inventamos nombres que nadie entiende, ¿no? Cuando hablamos de seguros. Y siguen los temas negativos, ¿no? Somos todos menos sexy, ¿no? Que muchos sectores lo son. Si queremos atraer a los jóvenes en el futuro a nuestro mercado, a nuestro sector, tenemos que aprender a ser sexy, ¿no? Y no hace falta irse en falda corta, sino se pueden hacer cosas mucho más fáciles, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, muy, muy importante.
Totalmente, Jorge. Muchas gracias por comentar.
Jorge, y bueno, y si yo te preguntara así como que en tu experiencia, ya nos has contado ahí que tenés más de 30 años de estar en el medio de seguros, ¿alguna experiencia que te haya marcado la vida atendiendo a un cliente, pues en el trabajo, en la familia, no sé, algo que tú nos quieras compartir de que marcó tu vida y te dio un nuevo rumbo, como cuando uno dice, y yo me recuerdo mucho de la Filmina que presentaste en una de las semanas del seguro, inaugurando también, en donde mencionabas que había un montón de reaseguradores y cómo por el evento del 2001 desaparecieron y emergieron algunos otros, pero algo que haya pasado un antes y un después de Horst, que nos quieras compartir, como el evento del 11 de septiembre del 2001 que cambió mucho en la historia del seguro.
Bueno, yo creo que justamente estaba pensando en este, ¿no? Porque no sé si te acuerdas bueno, yo lo he contado muchas veces, pero yo cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, yo me encontré en un avión de Lufthansa justamente en dirección a México, de Frankfurt a México, y justo antes, al entrar al territorio de los Estados Unidos, en el territorio aéreo, ocurrió este evento. El piloto anunció, yo no sé si estuvo bien o estuvo mal, anunció que en ese momento estaban bombardeando a Nueva York. Hubo una desinformación terrible en ese momento. Yo vi gente gritando, llorando en el avión. El piloto tomó la decisión, regresa a Frankfurt. Habíamos volado más o menos 5 horas. Regresamos otros 5 horas, que eran horribles, para regresar a Frankfurt. En ese momento llegan 17 jumbos al mismo tiempo a Frankfurt, o más incluso, pero había un caos en Frankfurt, me acuerdo muy bien. Y en ese momento yo creo que lo más importante que uno trata de hacer es guardar la calma y pensar bien qué vamos a hacer, ¿no? Obviamente, estaba prohibido volar en muchos lados, pero yo llegando a Frankfurt, lo primero que quería es volar a México nuevamente, porque yo quería estar en ese momento con mi equipo, con mi gente, y fue curioso porque 2 días más tarde logré salir de Frankfurt en el primer avión, y no sé si fue a través de alguna isla, ya no me acuerdo, pero llegamos a Frankfurt, a México, y fue, yo nunca he volado tan solo en un avión, había 3 o 4 personas en un avión grande, pero fue una experiencia inolvidable para mí. En ese momento se encontró uno de los grandes jefes de Estados Unidos en mi oficina. Él había perdido a amigos. Él obviamente no voló. Él voló 2 días más tarde, regresó a Nueva York. Entonces, yo estuve con él, pasé con él todo el día y me contó la terrible historia de lo que había ocurrido, que había gente muerta cercana de él. Y estos son momentos que uno nunca va a olvidar, ¿no? Y yo me acuerdo bien porque yo hice después muchas conferencias sobre el evento, y es una cosa que yo siempre me queda bien grabada porque de alguna forma terminó con un modo de vivir que era de volar tan fácilmente como era en aquellos años. Podríamos llevar todas las cosas, ustedes son jóvenes que no se pueden imaginar, pero volar era otra cosa, ¿no? Lo que es hoy, ¿no? Definitivamente este evento marcó un gran parteaguas para todos nosotros, los que viajamos frecuentemente por el mundo.
Gracias, pues sí, definitivamente fue un cambio para todos y fue algún cero. Yo recuerdo que en ese entonces sí estaba muy joven yo, pero sí recuerdo muy bien que fue un impacto grandísimo, ¿verdad? Definitivamente también fue para el sector asegurador. First, bueno, nuevamente le agradezco mucho por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Ha sido de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje para todos y para la audiencia también, pero me gustaría que antes de despedirnos, les diera algún tipo de sugerencia a las personas que estén comenzando en seguros o los que estén en ese camino y posiblemente en esa transición también de poder ser en algún momento los mentores, los que hagan esa sucesión a esas nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugerencia le daría a nuestra audiencia de cultura de seguros y por ende al sector asegurador que nos está escuchando?
Yo creo que lo más importante es nunca soltar, siempre estar, eso me refiero a que nunca dejen de interesarse, sino realmente buscan siempre los temas, leer mucho, que creo que es muy, muy importante. Lamentablemente no hay mucho publicado bueno sobre el seguro, todavía estamos allí también empezando en zapatos de bebé, yo diría. Sí. Hay algunas publicaciones buenas, pero la gran mayoría se nota que hay mucho desconocimiento. Eso también es culpa nuestra, porque como sector deberíamos apoyar también mucho más a la prensa, ¿no? Para que conozca más de la importancia de nuestro sector, ¿no? Y eso es otra cosa que es importante. Yo creo que cosas como ustedes están haciendo tienen un valor inmenso, ¿no? Inmenso. Y muy, muy importante. Yo personalmente les agradezco por haber creado una plataforma así. Creo que es una excelente idea y les felicito mucho. Y bueno, y los jóvenes, si ellos pueden colaborar en una cosa así, cuando hay una conferencia de esta manera, y vamos a seguir teniendo alguna vez también en conferencias en presencia de las personas, acercarse con las personas, no tener miedo, hay muchas formas de hacerlo y vivir un poquito de ese mundo es muy interesante. El mundo es un mundo abierto, cambiante y de muchas oportunidades, sobre todo el mundo de seguros es un mundo precioso, precioso. Y si pueden estos jóvenes ayudarnos a cerrar esta brecha que sigue siendo grande entre los asegurados y no asegurados, esto sería fantástico, ¿no? Esto
muchas
sería
gracias, ¿no? Sí, y, no, muchas gracias. Y algo que sí quería mencionar es que fue, yo quise abordarlo en LinkedIn y fue muy amable. Le agradezco mucho por ser muy receptivo y por querer ayudar, ¿verdad? Y por querer aportar a cultura de seguros también. Entonces, muchas gracias por ser esa persona que también es accesible, que muchos queremos, que estamos en este medio, queremos aprender, pero como bien dice, hay ciertas personas que se quedan con ese conocimiento y se van a la tumba con ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, qué mejor que conseguir a alguien que sí nos pueda apoyar como usted. Así que muchas gracias, Jorge.
No, un placer, un placer. Muchas gracias a ustedes dos. Les sigo deseando mucho éxito y cuando quieran les vuelvo a apoyar con mucho gusto. Gracias y saludos a todos y ojalá todos tengan la oportunidad de estar allí en las conferencias de la semana próxima. Vale la pena. Hay grandes conferencias, grandes colegas míos están participando y con temas súper interesantes. Ojalá tengan la oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Muchas gracias, Comunidad de Cultura de Seguros, por estar con nosotros en este episodio en donde nos hemos llevado una medalla de oro, teniendo a Jorge con nosotros compartiendo ahí un poco de tanta experiencia que él tiene. Así que, amigos, síganos en Facebook por Cultura de Seguros y en Instagram, en nuestras redes sociales, ahí estaremos para estar compartiendo siempre con ustedes. Hasta una próxima.
Muchas gracias.